Papá, papá, en el colegio me llaman sucio sectario de mierda.
¿Y tú qué haces?
Convoco un vampiro estelar y los despedaza. Bienvenidos al podcast ya número 7, algo más de un añito llevamos haciendo esto de Leyendas de Tulu, programa como sabéis auspiciado desde el foro, desde la web www.leyenda.net, que por supuesto os invitamos a visitar para que compartáis con nosotros todos vuestros conocimientos, dudas y sugerencias sobre los mundos creados por Howard Phillips Lovecraft y los juegos asociados a ello, los mitos de Tulu. Como siempre, las voces que vais a escuchar, iba a decir esta noche, pero esto de los podcasts nunca se sabe, así que lo que vais a escuchar durante aproximadamente la próxima hora van a ser, por un lado, tenemos como siempre al hombre al que los primigenios tratan de usted, por respeto, creador de leyenda.net, Entropía, saludos.
Muy buenas.
Al otro lado tenemos al hombre que, si no recuerdo mal, hablé ayer con él, ya vas por la T, memorizando la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, ¿verdad, Flem? Buenas tardes.
Hola a todos.
Y finalmente, pues el azote de infieles y de autores que no deja Ghoul con cabeza cada vez que se pone a hacer una crítica sobre obras de los mitos, Solomon Kane, bienvenido de nuevo.
Muy buenas.
Todavía te queda algo de cordura después de la experiencia del primer día de la última vez.
Ya poquita, la verdad.
Me alegro de verte por aquí. Y la voz que habéis comenzado a oír, que es Esculapio, miembro de 314 Games y miembro activo también de leyenda.net. En el programa de hoy vamos a repasar, como siempre, las novedades del panorama lúdico. Afortunadamente no nos tenemos que parar solo en juegos de rol, porque tenemos también tablero, cómic y alguna película de género que nos va a aportar ideas y sugerencias para nuestras partidas. Seguiremos, ya que hemos acabado los que nos siguen recordarán que hemos acabado ya la serie histórica de diferentes épocas para jugar a los mitos de Tulu. Así que hoy cambiamos de tercio y seguimos hablando de historia, pero en este caso vamos a hablar de la historia de la llamada de Tulu. Cómo empezó la idea, cómo surgió en Caosium, cómo ha ido evolucionando y por qué parece que la propia casa madre, Caosium, ha perdido un poco de fuelle y hacia dónde parece que se dirige todo esto con todos los licenciatarios que están apareciendo. Y finalmente contaremos con el consultorio del profundo Segismundo, que son todas esas dudas que nuestros oyentes nos mandan. Si tenéis cualquier cosa que penséis que puede ser interesante o que necesitaríais que os diéramos recomendaciones o os respondiéramos, está abierto para vosotros el correo electrónico segismundo@leyenda.net. Y sin más dilación, como hago siempre, llegado este momento, le paso la pelota al compañero Entropía para que nos introduzca un poquito las novedades.
Gracias, Esculapio. Sí, tenemos bastantes novedades desde el último programa. Si os parece, podemos empezar por el mercado nacional, donde nos encontramos con una sorpresa. La inminente salida, seguramente ya esté en la calle cuando escuchéis esto, de Tulu de Cien. Tenemos con nosotros a uno de sus principales responsables, que no es otro que Esculapio.
Bien, lo
Y.
único, perdona, una pequeña corrección, es chuntu, decía, la pronunciación correcta es chuntu, decía,
No seas
perdón.
malo. No seas malo.
¿Cuentas con alguna subvención de cine? ¿O es todo privado? Bueno, a ver. Seamos serios. Venga, Esculapio, cuéntanos. Chulo de 100.
Bueno, Tulu de 100 es un pequeño reglamento de 52 páginas que se va a distribuir gratuitamente en PDF. Es importante dejar claro que es solo un reglamento, no es un manual completo. Es decir, se supone que la gente que acceda a él ya está familiarizada con el mundo de los mitos y probablemente con otros juegos de los mitos, con lo cual no va a haber capítulos hablando de la cosmología ni de qué papel cumple cada deidad, ni de cómo utilizarlas en juego, etcétera, etcétera, sino que simplemente se coge lo que era el SRD de RuneQuest, digamos la parte libre de derechos de BRP, a través del sistema Gore, de Daniel Proctor, que bueno, tradujo aquí a Cassian Arcano 13 hace unos meses, y intenta quitar un poquito de polvo y presentar un reglamento compatible con todo lo que existe de la llamada de Tulu en BRP, poniéndolo un poquito al día y simplemente de manera asequible gratuitamente a cualquier persona, porque hace ya más de 10 años que no se edita un reglamento para utilizar los materiales que están saliendo en otros idiomas de la AMA de Tulu en sistema BRP. Entonces simplemente es eso. Si gusta, bien, intentaremos hacer más cosas, y si no gusta, pues oye, gracias por participar, pero era una especie de deuda moral que teníamos con el sistema, que se ha estado dejando de lado todo este tiempo en España. Vosotros los tres que estáis aquí, creo que habéis tenido acceso a una copia de trabajo, así que cualquier opinión que tengáis será bienvenida. Que esto se está grabando antes de que esté en la calle el manual, para que nos entiendan.
Entonces la idea es lo que saquéis a partir de ahora en 314, va a ir de como Tulu de 100.
Como sistema de juego, sí. Salvo las cosas, lo que sea sistema propio, como lo que pueda salir de carne fresca, pero vamos... Todo lo que sea de las líneas de terror, digamos, intriga-terror, irá con sistema de 100.
¿Y se le ha metido reglas de cordura, que era lo que le faltaba un poco al gore así estándar?
Se ha metido, de hecho, dos mecánicas de cordura, lo que se ha llamado la mecánica clásica, que sigue las pautas de la llamada de Tulu, pues pod por 5, tener tu reserva de puntos de cordura, etcétera, etcétera. Y luego hay una mecánica creada desde cero, pero que lo que hemos procurado es que sea también compatible con los sistemas. Entonces, la forma de contabilizar los impactos a la estabilidad mental, digamos, es totalmente diferente, pero un ghoul sigue haciendo un D6. Entonces, todo lo que sea material impreso de partidas anteriores se va a poder seguir utilizando con el nuevo sistema de cordura.
Bueno, yo quiero decir que especialmente el segundo sistema de cordura que habéis empleado en Cthulhu de 100 me parece muy bueno, porque por fin tenemos un sistema de cordura algo más realista al que estábamos acostumbrados con el juego de Caos, un clásico de toda la vida. Yo todavía recuerdo una partida en la que mi personaje, no me acuerdo cuántos puntos de cordura perdió de golpe, el caso es que el guardián tiró los dados en una tabla y determinó que, sin venir a cuento, me había dado un ataque de locura y yo me ponía a comer tierra de macetas, cosa que no cuadraba ni con lo que estaba sucediendo, ni con la escena, ni con lo que había provocado la locura. Entonces yo creo que ese sistema es mucho más realista y mucho mejor.
Tiró tu máster un D15 y dijo, a ver qué sale en el...
Sí, es que no me acuerdo ni cómo se llamaba el trastorno, pero te comes la tierra de las macetas y ¡ale, ole, muy bien! ¿Y qué más? Sí, me he visto de folclórica, claro, sí.
Sí, el nuevo sistema de cordura, te agradezco las buenas palabras, sí. Intenta atajar tres cosas que para nosotros eran un error en los reglamentos clásicos. Por un lado, el chequeo de poder por 5, que como decimos en el reglamento, a ti te pegan un balazo y no haces un chequeo de constitución, o si te hace más o menos daño. ¿Por qué tienes que hacer un chequeo de poder para ver si algo te impacta más o menos? ¿No? Nosotros simplemente vamos contabilizando todo lo que entra, y luego en función de tu poder, pues más o menos se irá, digamos, manifestando en tu carácter o en tu comportamiento o en tu cerebro de una manera o de otra, pero todo te acaba afectando. Otra cosa que no nos gustaba es la cordura cero, ¿no? No me parece realista que alguien llegue a un momento que no puede estar más loco. Y luego, tanto lo que tú has comentado, Solomon, de que igual el trastorno que te aparecía no tenía nada que ver con la situación, como que los trastornos en el sistema clásico de la llamada de Tulu siempre son absolutos. Es decir, si a ti te sale miedo a las arañas, tú tienes un pavor absolutamente incontrolable a las arañas. No hay una gradación, ¿no? No puedes tener ahora menos, luego más. No, el trastorno está ahí y ya está. No puede empeorar ni puede mejorar. O lo tienes o no lo tienes, es un absoluto. Entonces, esos tres criterios son los que nos han llevado a plantear algo completamente diferente, que nos parece que tiene más sentido a medio plazo, ¿no? En una evolución de un personaje. ¿Flegm? ¿Algo que decir? ¿Bueno o malo?
No, la verdad es que no he tenido tiempo de ojear todo lo que hubiera querido el reglamento. La verdad es que... hablábamos de ello en el foro el otro día. La facilidad de tener un reglamento rápido a mano para para poder jugar, porque habitualmente cada vez más se dan situaciones de que tenemos manuales de lujo impresos en color, en satinado, con tapas duras, que es incomodísimo de llevar. Entonces, yo creo que ahora mismo la posibilidad de tener esa opción abierta y aprovechar el OGL que se la haya, que sea libre, yo creo que es una opción a seguir. Yo creo que tirar por la línea clásica de publicación ahora mismo no le veo yo mucho sentido, y me gusta ver por dónde va este experimento en el que os habéis metido.
Que lo veas y nos des tu opinión, por supuesto.
Bueno, después de Chuntu de Cian, podemos recorrer el mercado, sobre todo el mercado en lengua anglosajona, donde tenemos Miskatonic River Press, va a salir, si no ha salido ya, Lux in Tenebras, que es un nuevo suplemento para Chulu Invictus, la ambientación de la época romana, ¿no es así, Flem?
Así es, han preparado un suplemento en formato solo digital, hasta donde sé, que lo que hace es recopilar una serie de ayudas que Miskatonic River Press entiende que son necesarias, pues, para ambientarse y entrar un poco de lleno en lo que es el mundo de la Roma del siglo I, que creo que está ambientado en Invictus. Y ha tenido una pequeña polémica, en tanto que hay incluidos tres módulos, dos de los cuales estaban vinculados al suplemento de el Arrius Lurco, no me acuerdo cómo se llama, el legado de Arrius Lurco. Y por lo visto, bastante gente, entiendo, de la que había preordenado a Arrius Lurco en su momento con el acicate, la ayuda de estas dos aventuras que empezaban y finalizaban el suplemento, pues están un poco, se han quedado un poco de piedra al ver que escasos 2 o 3 meses después las han incluido en el PDF.
Sí, este tema de las exclusivas es complicado, porque si eres fiel a la palabra y no las vuelves a sacar nunca, pues la gente se queja, podrías tener más ventas y llegar a más gente. Y estás ahí reteniéndola por una supuesta exclusividad. Y si las sacas, pues claro, la gente que ha pagado más o que ha hecho un pedido previo para asegurarse esas exclusivas, pues no son tanto. Bueno, si os parece, seguimos. Bueno, por cierto, Miskatonic River Press llegó a sacar este otro suplemento que tenía anunciado, el de Forbidden Corners o Forgotten Corners o The Lovecraft County, me parece que era.
¿El de Oscar Ríos? Creo que no. Creo que todavía no ha salido, pero vamos, la fecha debe estar cercana. Se les está juntando con Sleepless Night, que tampoco ha salido, pero vamos, parece inminente que van a salir 3 o 4 novedades.
Sí, tenemos ahí a MRP muy lanzada. Si pasamos a Peregrine, nos encontramos con la salida de The Repairer of Reputations, que es un suplemento un tanto inusual, ¿no, Fran?
Han vuelto a tirar por la innovación. Entonces, en este suplemento lo que hacen es coger literalmente un relato de Robert W. Chambers, el reparador de reputaciones, se llama el relato. Es un relato perteneciente al ciclo del Rey Amarillo, un relato extraño bajo la óptica de una persona poco perturbada, que estaba ambientado en una Ucrania de 1920, futurista, dado que el relato se escribió en 1890. Es un suplemento curioso. Tiene unas cuantas reglas particulares, como que los personajes llevan una especie de ficha pregenerada, pero no lleva habilidades puestas para que los personajes se la vayan poniendo a medida que van jugando. Sigue bastante fielmente el argumento del relato, que habla de una conspiración de Hastur para poner a uno de sus herederos en la corona del imperio estadounidense. Es un suplemento un poco raro. No, cualquiera que coja el relato y se lo lea va a tener una sensación extraña, porque el relato está escrito de esa manera un poco bizarra para sorprender. Y yo creo que ese sentimiento lo han conseguido trasladar muy bien Robin Delaus, que es el autor, al módulo. Otra cosa es que guste el resultado. Es una partida un tanto experimental, que da pie a muchas situaciones en las que los personajes se dan pie y se presentan unos a otros. Es un suplemento curioso. Yo creo que puede tener un fondo interesante de cara al público de Pelgrim, que recibe con muy buenos ojos este tipo de iniciativas. Y poco más, ver cómo trata el tiempo a este suplemento que sigue un poco en la línea de Pellegrin, que está quizá no trabajando a la manera habitual, pero funciona muy rápido. Luego entramos con otra novedad, ¿no? Entró el tema de Red Eye of Azathoth.
Pues sí, The Red Eye of Azathoth, y este sí que es otro suplemento raro, raro. La verdad es que no tenemos nada claro, ni siquiera cuál es el sistema que usa, porque esto empezó como un proyecto para Pathfinder, con lo cual usaba las reglas, bueno, la modificación de reglas de 20 de Pathfinder. Pero yo, por lo que he visto en la portada, sospecho que al final va a ser BRP. De hecho, tiene hasta el logo oficial de Call of Cthulhu en la portada, lo cual me hace sospechar, y no he visto el D20, lo cual me hace sospechar que han tirado por lo clásico. Se trata de cinco, me parece, aventuras esparcidas en los tiempos, nunca mejor dicho, porque hay desde el siglo IX, me parece, no sé si en las costas de Escocia o incluso más al norte, hasta el siglo XIX en Estados Unidos. Y cosa curiosa, tenemos un módulo, uno de ellos, el de en medio, está ambientado en España, en Valencia, en el siglo XV. Eso sí, como siempre hacen los anglosajones, pues mete a la Spanish Inquisition por todos lados, o sea que no esperamos una fidelidad histórica tremenda. Pero bueno, ahí está, va a salir en formato electrónico el 1 de octubre. Y bueno, pues seguir un poquito las novedades. Mencionamos de pasada un Still Waters, que es el segundo suplemento, si no me falla la memoria, para Realms of Cthulhu, que para quien no nos siga, diremos que debería seguirnos. Y además diremos que Realms of Cthulhu es la ambientación, con licencia de Chaosium, para el juego de rol Cthulhuideo, pero usando las reglas de Savage Worlds. Y precisamente este escenario, ambientado en la época moderna del que hablamos, un Still Waters, lo ha creado uno de los autores habituales para Savage World. Me imagino yo que para dar un apoyo, un empujón al proyecto de Realms of Cthulhu, que ha recibido muy buenas críticas. De hecho, creo que Esculapio es un fan declarado.
Soylo, pero la pronunciación correcta según el autor es Realms of Chuntu. Quería dejar apuntar eso.
Muy bien. De hecho, este podcast es Leyendas de Chuntu, no
Leídos
es Ovidio.
Chuntu, efectivamente.
Como decíamos, es para darle un empujón a este suplemento que recibe muy buenas críticas, pero que me parece a mí que es obra de una sola persona, que el pobre pues no da abasto, y han querido apoyarlo desde la editorial madre. Muy bien, si os parece, pues pasamos del mercado inglés al mercado francés, que anda revolucionado por la nueva edición del manual en francés.
Pues sí, parece que la gente de Sens de Tour, que ya estaba marcando la línea bastante en todo lo que es maquetación, se ha picado con el asunto de la edición 30 aniversario de Chaosium, que podríamos hablar de eso también si queréis, y han sacado su propia edición 30 aniversario. La sexta fue editada en francés por Sens de Tour hará cosa de 2 años aproximadamente. Era un libro de 300 páginas en tapas duras por 42 euros en interior blanco y negro. Entonces lo que han hecho ha sido coger exactamente el mismo libro, que es visualmente es una delicia. Esas 300 páginas las han vuelto a incluir en la edición 30 aniversario igual, pero imprimidas en color. Y además han añadido otras 100 páginas también a todo color. Han contratado o han contactado con 21 ilustradores, a los cuales literalmente, como decía Piotr, les han dado carta blanca para presentar lo que les diera la gana. Y se han plantado con un libro de 400 páginas, que en vez de 42 euros sale a 45 euros. Es sorprendente y que además ni siquiera va a ser, como decía dentro del foro, ni siquiera va a ser edición limitada, sino que a partir de ahora se considera que este va a ser el manual básico de Cthulhu en Francia. Esas 100 páginas adicionales, pues aparte del reglamento, tal como estaba, incluyen un montón de información histórica sobre los autores, información sobre variantes o obras, digamos, contemporáneas, tanto en cine como en literatura, que se han podido inspirar en los mitos de Cthulhu. Una mini campaña de 3 episodios, creo que es de 48 páginas completa. Y un montón de material adicional como una línea temporal de los mitos y un atlas de los mitos que la verdad es que ha quedado muy chulo. Son varias páginas con mapamundis y un montón de aplicaciones, pues, de textos, recortes de prensa y fotos sobre diferentes, digamos, avistamientos de asuntos relacionados con los mitos que ha podido haber de acuerdo a lo que aparecía en todos los relatos canónicos. Así que si alguien quiere sacar una edición de la llamada de Tulu, pues ya tiene un espejo donde mirarse.
Sí, una duda, Esculapio. ¿Cómo es la pronunciación exacta? Hotel
Lapel lo diría nuestro compañero Nedam, o nuestro compañero Berger, o nuestra compañera
Chuntu.
Misne. Lapel de. Ellos lo suelen decir como caballo de Cthulhu. Lapel de Cthulhu.
Eres Chuntu, ¿no?
Es Chuntu, es Chuntu. Lo que pasa es que en Chaosium no hay nivel, pero vamos, si tú vas a la fuente, está claro que la pronunciación correcta debería ser Chuntu.
Muy bien. Bueno, si queréis dejamos lo del 30 aniversario de Caos y una edición 30 aniversario para el debate, yo creo que encaja bien.
Sí, bueno, como yo aquí subrayo lo que suele decir estas cosas Flem, ¿no? Para cuando salga. Vamos a cerrar el rol, si os parece bien, y nos queda todavía un poquito de tablero. Ha salido uno de estos juegos de cartas que no son coleccionables, pero que acaban siendo coleccionables, como el Munchkin, que no es coleccionable, pero al final te tienes que comprar 7 cajas para jugar, ¿no? Os sonará el Gloom de Atlas Games, a algunos de vosotros y de nuestros oyentes, que no es de Tulu. Es un juego originariamente como de un poco de la familia Addams, de vampiros, así un poco de horror gótico. Y básicamente es un juego de cartas en el que las cartas son transparentes. De manera que tú pones en juego un personaje, por ejemplo, y otra persona puede jugar encima una carta que le añade características o le cambia las características de ese personaje, sobreponiendo nuevas características sobre las originales de la carta, al ser transparentes. ¿De acuerdo? Entonces se van haciendo, pues, perrerías los unos a los otros entre los jugadores, y han sacado la versión de eso para la llamada de Tulu. De manera que tú bajas a un investigador y le pones una habilidad y luego se la quitas, tal y cual. Hay una reseña estupenda de esto en el blog de nuestro compañero Nedam, susurros desde la oscuridad.blogspot.com, con un montón de fotos y un montón de información. Es como dicen los americanos, es un filler, ¿no? Es un pasarratos, pero bueno, pues es entretenido y a un precio asequible. Y ahora nos vamos a material que no es de juego. Voy un poco rápido porque vamos justos de tiempo. Material que no es de juego. Nos va a hablar de cómics y nos va a hablar de películas Solomon Kane, por favor.
Bueno, sí, tenemos, tal como nos informó Nedam en el foro, este mes, a mediados de mes o así, Panini ha publicado Neonomicon, el cómic de Alan Moore. Pero no ha sido una simple edición de Neonomicon, sino que ha cogido y ha editado The Courtyard, o como quiera que se pronuncie, y Neonomicon, que es la
Se
segunda parte en un mismo volumen.
pronuncia Chuntu. Quiero dejar esto claro.
También, o sea, Courtyard también es Chuntu.
Chuntu.
Jolín. Bueno, a lo que vamos. The Courtyard ya estaba publicado en España, lo publicó Aleta Ediciones en 2004, pero el cómic se publicó en blanco y negro. Ahora lo podemos disfrutar en todo color y bueno, es un cómic que no deja indiferente, no voy a decir mucho más.
Yo lo habría llamado la herencia Courtyard o algo así.
Hombre, joder, tampoco es eso.
No, oye, me has pedido mi opinión y yo te la doy. Si yo es que como no, como cómics no hago, ya por contrato sí puedo opinar de esto. Entonces,
Exacto, ahí.
a mí The Courtyard me parece el cómic más pretencioso que leí de mi vida. Y la
Bueno, es Alan
continuación
Moore.
es Alan Moore. ¿Sabes qué pasa? Que yo Watchmen lo que haga falta. O sea, me compro la camiseta si quieres. Pero desde Lost Girls, que no me lo acabé, y viendo lo que ha hecho en Courtyard y Neonomicon, me parece que ella simplemente busca excusas para sacar cómics con sexo explícito y ya está. Y le da igual un poco el tema.
Sino de hecho en el, a ver, en la introducción de Neonomicon de Panini, que por cierto, mete alguna que otra en el sentido de la traducción, ¿no? Nombran a los gatos de Utar, tal como suena, o sea, ya no es Chuntu, es Utar, y las ratas en los parterres. Eso sí que me dejó a mí patas arriba, o sea, las ratas en los parterres, digo, ¿eso sale en una edición que yo no tengo?
Sí, y luego también el signo amarillo es la señal amarilla.
La señal
El
amarilla
Yellow
es
Sign
verdad.
se traduce
Pero
como señal
eso.
amarilla.
Sí, no, pues en esta introducción dicen que el cómic, o relato, porque tampoco lo deja muy claro, parece que lo que escribe en The Courtyard Alan Moore es un relato que luego se adapta a cómic. Ese relato se escribe porque va mal de pelas, no puede pagar a Hacienda Y bien, pues escribe un relato para sacar dinero. Con lo que
No te puedes
no se puede
esperar.
decir que Alan Moore estuviera muy inspirado.
No,
Bueno, eso también lo hacía Orson Welles y se le considera un genio. O sea.
sí.
Hablando de cine, Solomon, ¿te has enterado de algunas novedades jugosas?
Sí, hoy dos bombazos. Hoy hemos descubierto que La Cosa, la precuela que se prepara para este año, es la que va a cerrar el Festival de Sitges. El que pueda que no se lo pierda. Y La piel fría, la adaptación de la novela de Albert Sánchez Piñol, que creo que ya mencionasteis en el podcast piloto, si no recuerdo mal, sigue viva, no está muerta. Y ha cambiado de director. Ahora Xavier Gens se ocupará de esta adaptación si llega a buen puerto. Xavier Gens cuenta con películas como Hitman en su haber. Y poco más. Hasta aquí el reportaje de cine.
Solo indicar con respecto a la precuela de La Cosa, que toda la parte del fandom que estaba esperando la película estaba un poco inquieta a ver qué resultado sale, si va a ser fiel, si qué tipo de terror va a presentar, si mucho susto y todo eso. La semana pasada pusieron un tráiler Red Band, que es uno de aquellos trailers que incluyen los niveles de violencia que salen en la película y todo eso.
Sí.
Y la violencia que se ve es bastante cruda, o sea, parece que han respetado un poco el espíritu original de la obra.
Sí, yo creo que la pata la han metido en titularla La Cosa, igual que la película de Carpenter, porque ya que es una precuela, deberían de marcarlo un poco más.
La precosa.
Sí, protocosa, la protocosa.
Y antes de acabar con las novedades, vamos a hablar de algo que acaba de sacar. Que está a punto de sacar, después de muchísimos años, Pagan Publishing.
Pagan Publishing, que estaba parada desde, no sé si mediados de década, una cosa así. Ahora acaban de sacar Bumps in the Night, que es un suplemento en el cual los jugadores se enfrentan a retos que no son propiamente de los mitos. Es una variante que cada vez se va explorando un poquito más, con Our Ladies of Sorrows de Miskatonic River Press, y ahora en este caso parece que los misterios son muy clásicos, referidos a vampiros y ghouls, pero na nada que ver con los mitos.
Lo cual queda claramente demostrado nada más ver la portada, en la cual hay dos personas admirando un ídolo de 5 metros con forma de chuntu. No sé si lo habéis visto. Un
No, hombre,
humanoide
no.
con tentáculos en la cara.
Yo creo que lo más importante de este suplemento es que Pagan vuelve a la carga, porque todo lo anterior que estaba sacando de esa línea Delta Green y tal, lo estaba haciendo a través de Arc Dream Publishing. Yo creo que es buena señal que Pagan Times Corp, que es como se llama realmente,
TC Corp.
la TC Corp, sí, la sociedad, pues levante un poquito de cabeza con un suplemento que lleva anunciado desde hace la tira. Tienen cosas estupendas en la recámara, el de la Primera Guerra Mundial, me parece hay otro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es que tienen cosas muy majas preparadas, a ver si se activan, se reactivan y las sacan.
Y con esto nos vamos al debate de hoy. Vamos a, como os decíamos, vamos a intentar recoger un poquito la historia del juego de rol llamado de Cthulhu, que es el primero que hubo, y un poco las ramificaciones que haya podido tener durante el tiempo. Supongo que la mayor parte de la gente que esté escuchando esto más o menos lo sabrá, pero por ponernos un poquito en situación, en el año 76 aparece Dungeons and Dragons y poco a poco otras empresas se van interesando por aquellos juegos de rol, y allá por el año 79, si no recuerdo mal, Chaosium saca el RuneQuest, ambientado en el mundo fantástico de Greg Stafford de Glorantha, y en el año 80 Sandy Peterson, al que muchos recordaréis por ser creador de varios niveles del juego Doom con ID Software, el juego de ordenador, se acerca a Greg Stafford y le propone utilizar el reglamento de RuneQuest para crear un juego de rol concretamente, el proyecto era en las Tierras del Sueño, de los mitos de H.P. Lovecraft. le parecen una buena idea, lo van evolucionando, pero al final llegan a la conclusión de que lo adecuado es sacarlo en los mitos de Tulu en la era clásica en los años 20 y dejar el tema de las tierras del sueño, si acaso, como una ampliación para que no se pise demasiado con el tema medieval que ya llevaba Runequest. Y con ese. Me apunta David, y es cierto, que de hecho la primera aparición de los mitos en material de juego es del año 78 dentro de un bestiario de Dungeons and Dragons. Pero bueno, centrándome. Tienes razón, David, tienes razón.
Sí,
Lo,
sí.
los mitos de Chunto aparecen por primera vez en Dungeons and
Exacto.
Dragons.
En el Deities and
Deities and
Demigods.
Demigods, concretamente, efectivamente. Pero el juego en sí aparece editado en el año 81 a través de Chaosium. Y a partir de ahí, pues bueno, se convierte en un clásico instantáneo, como dicen en
Pero
música.
permíteme un momentillo, Esculapio.
Sí.
Respecto a esto, está por la red, podéis buscar las declaraciones de Sandy Peterson. Respecto a la creación, y la verdad es que son, yo os lo recomiendo, son bastante, bastante interesantes. Si no recuerdo mal, él propuso un juego efectivamente basado en las tierras del sueño, pero usando un sistema propio de Peterson. Y lo que le dijo, que le dije esta forma, ¿no? Lo que le dijo era que ya tenía alguien haciendo un juego de la llamada de, bueno, pues de los mitos de Chulu de Lovecraft. Pero con el sistema, con su sistema BRP que estaban desarrollando para RuneQuest. Y de ese individuo nunca más se supo, desapareció en la nada, y fue cuando entonces Stafford le puso sobre los hombros a Sandy Peterson, que no era colaborador siquiera, un simple aficionado, que había contactado con la editorial, le puso sobre los hombros la tarea de hacer el juego, pero en los años 20. Nada de hecho, si leéis, Peterson cree que el juego sería más lógico en la época actual, lo digo por esa gente. Sé que hay mucha gente que piensa lo mismo,
Yo mismo.
que le gusta. ¿Eh? Tú mismo.
Sí.
Yo no, pero bueno.
Yo prefiero la época clásica, la verdad.
Sí,
Años
yo
20,
también.
30.
Veamos que nunca sabremos cómo hubiera sido aquel juego que aquel individuo del que no conocemos el nombre hubiera presentado su propuesta. Esas cosas. Que el futuro del rol estaba en juego.
No sé, igual iba a decir la herencia Chuntu, ¿no? O algo, no sé. Un montón de
Fiamos.
cosas se podría haber sacado. Es que ya, nunca sabes, ¿no? Efectivamente, no, nunca lo sabremos. Entonces, pues vamos por lo que decíamos, clásico instantáneo era el primer juego un poco que ponía a los jugadores o a los personajes en problemas, que no los convertía en héroes, sino en antihéroes, ¿no? La idea del juego no era hacerte superpoderoso y matar a la mayor cantidad de criaturas posibles, sino. No sé si volverte loco, ¿no? Realmente también es parte de la diversión de Tulu que tu personaje se vuelva loco de maneras curiosas y entretenidas. Sacó bastante material, con bastante asiduidad, pero a raíz, y ya pega un salto importante, a raíz del juego de cartas de Mitos, que también muchos de vosotros recordaréis, que llegó a salir en castellano a través de Matasaya, de Oki Internacional. Chaosium, que solían ser 4 o 5 personas, llegaron a emplear 21 personas. Aquello se paró de golpe, también lo recordaréis, el tema de cualquier cosa tenía un juego de cartas. Se paró de golpe y ahí Chaosium quedó terriblemente endeudada con la hacienda y con aquello que se ha parecido a la seguridad social que tengan en Estados Unidos, y estuvo varios años absolutamente sobreviviendo en un subterráneo. Y ahí yo creo que perdieron un poco de fuelle. Y yo creo que no lo han recuperado. Entonces, no sé si estoy saltando demasiado preguntándoos por qué Chaosium no se ha recuperado. Si alguien quiere retomar algún tema anterior, también me parece adecuado. Pero yo preguntaría directamente, ¿por qué pensáis que, estoy hablando del año 2005, el año 2005 ya estaban a punto de liquidar la deuda que tenía Chaosium con seguridad social? ¿Por qué pensáis que no ha levantado cabeza desde entonces?
No lo
David.
sé, pero. No, perdón.
No, cualquiera, vamos, me refiero.
Da igual, no, pero Chulu de 20 es un poquillo anterior, ¿no? Perdón, Chutu de 20, Chutu de 20.
Chunto de 20, pues tiene aproximadamente 11 años, pero bueno, aquello fue una fumada, con perdón, cuando salió el OGL, ¿no? Cuando salió el OGL de Wizards, dijeron, vamos a intentar que toda esta gente que juega a Dungeons juegue también a Tulu. Y para que no sea un
Sí,
shock
sí.
muy, muy gordo, vamos a hacerlo. A mí el Tulu, el Chunto de 20, perdón. Lo hicieron John Tynes y Monte Cook, que son dos pesos pesados.
¿Sabéis que lo hicieron sin hablarse entre ellos, ¿no? O sea, cada uno hizo su parte
Sí,
independiente.
me lo creo.
Estaban
Como
enfrentados o
los
algo así.
duets, ¿no? Como los duets de los
No,
grandes
no.
artistas. Voy a grabar la canción, pero yo no me hablo contigo.
No creo que estuvieran enfadados, ¿eh? Es el modo de trabajar en aquella época de Wizards.
A mí me parece un juego muy digno para lo que tenía que ser, para lo que se buscaba que fuera al fin y al cabo. Pues luego de bibliotecario de nivel 6 da como escalofríos decirlo, ¿no? Me parece muy digno, pero bueno, murió. Tiene.
Ya, pero fíjate que murió porque Chaosium lo dejó morir. ¿Vale? Creo que Wizards tenía permiso para sacar dos o tres suplementos, ¿no? El básico y no sé qué y no sé cuánto. Y luego la licencia volvía a Chaosium y Chaosium sacó, ¿os acordáis? Un par de o tres o cuatro que llamaban Dual Stats.
Sí.
Las conversiones de Kingsport y alguno más que llegó a.
De hecho, hizo lo mismo con Elric. Sacó un Elric de 20.
Cierto.
Que aquí salió todo junto en un mega manual.
Sí,
pero luego
factoría.
Lo dejó morir. Correcto, pero luego lo dejó morir. Ahí todavía Chaosium tenía poder para decidir por dónde iba a ir el mundillo del rol craftiano. Y eso ahora no.
¿Ahora no? ¿Tú crees que ahora no? ¿Tú crees
es
que ahora
evidente.
Charlie Crank ya no tiene voz ni voto?
Ya, de poderes. No, lo que no tiene, a ver, aquí ha pasado entre todo esto que hemos hablado, que nos hemos comido 25 años aquí, como
sí,
quiero que la cosa,
culpa mía.
Pasó una cosa que Lovecraft entró en dominio público, y para mí eso es lo que marca radicalmente el cambio de filosofía. Seguramente muchas de las obras más importantes de Lovecraft ya fueran de dominio público, porque ya sabéis por la polémica de si se renovaron los derechos, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, a partir de ese momento, ¿qué año murió Lovecraft? En
37, 37, sí.
37, o sea, estamos hablando de 2007. 2007. Es más o menos. Coincidió la crisis económica de Chaosium con que su fuente principal, luego está el tema de los otros autores a los que pidió permiso Chaosium y que no se pueden usar, bla, 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 pero lo gordo es Lovecraft, estamos está claro. Y al entrar eso en el dominio público, pues Chaosium no podía ponerse muy muy dura en decir no te dejo, porque no podrían poner el logo de la llamada de Churu, pero podían sacar cualquier juego lovecraftiano.
Una pregunta para que la gente se ubique. Hay un momento en la historia de Chaosium en la cual acepta licenciatarios o reparte licencias para que otras compañías puedan licenciar un juego con el sello de llamada de Cthulhu. ¿En qué momento ocurre eso? Por ejemplo, Esku. ¿Qué momento de la historia ocurre que ya empiezan a abrir la mano porque ven que su producción propia no es...?
No da, ¿no? No te puedo dar un año exacto, pero creo recordar que fue justito antes de la caducidad. O sea que probablemente estaremos hablando de 2006. Los dos primeros licenciatarios, si no me falla la memoria, fueron, curiosamente, Goodman Games, que venía de hacer los Dungeons más clásicos del mundo de Dungeons and Dragons, y que de hecho empezó con una serie de libros que no eran muy, muy canónicos, digamos, toda la historia de Age of Tulu y el primero de Death in Lux, Chuntu. Bueno, es que en inglés es Tulu, entonces depende de qué idioma te lo diga, voy saltando. Y si no recuerdo mal, MRP, a través de Miskatonic River Press, a través de Descanse en Paz, Keith Herbert.
Pelgrane, ¿no? También estuvo por ahí entre los...
Pero el caso de Pelgrane es diferente, porque... Pelgrim pidió la licencia a Chaosium. Pelgrim directamente sacó el Trail of Cthulhu. Entonces, estrictamente hablando, no necesitaba permiso de la llamada de Chaosium, porque no estaba sacando material de la llamada de Tulu, de Call of Cthulhu. Entonces lo hicieron más bien por cortesía, que realmente no, por copyrights no estaban obligados. Aparte que, bueno... Pelgrim edita en Reino Unido y Chaosium en Estados Unidos. Entonces, realmente, si hubiesen querido, no podrían haberse buscado la fórmula de salir sin ello. Y luego, pues, fueron apareciendo muchos licenciatarios pequeñitos, de los cuales prácticamente en algunos casos hasta no se ha vuelto a oír hablar. Por ejemplo, Sixty Stone Press, que es una de las historias favoritas de dentro. Ahora creo que tiene un website también y bueno, pues participan en algún foro.
Que no actualiza desde febrero.
Efectivamente, pero bueno, es que este hombre...
Pues eso, va por web de calidad.
¿Perdón?
Va por web de calidad.
No, pero lo curioso es que los libros están escritos y parecen de calidad. Nunca mejor dicho. Es que
sí, sí.
Es una pena, no sé qué hace. ¿Quién es? ¿Adam Crossingham?
Es Crossingham, lo que pasa es que no tiene... El hombre no tiene tiempo físicamente. O sea, sí que es otro de esos casos de yo mismo con mi mecanismo.
No, yo creo que necesita que le regale el libro ese de Aprende a decir no. Es...
Sí, porque el hombre está todavía. Bueno, creo que está acabada la maqueta el compañero de máscaras que la estaba. Yo entregué mi parte en julio, me parece, lo último de lo último, o sea que estaba Brett Kramer, que es el editor, el coordinador, estaba ya haciendo la lista de colaboradores para mandar copias de cortesía, o sea que eso tiene que estar ya también en el horno.
Y yo lanzo una pregunta aquí para, yo qué sé, para Solomon, que le toca. ¿Hay alguna similitud entre lo que pasó con D20 y lo que ha pasado ahora con tanto licenciatario
Es
de la llamada?
justamente lo que iba a decir. Que a mí me parece que lo que pasó es que vieron que a Wizards of the Coast les iba bien con el Dragones y Mazmorras y copiaron la idea de voy a repartir licencias y que la gente publique aventuras para mi juego, que compren mi manual de reglas y poco más. Y luego la crisis de Chaosium no es más una crisis creativa que una crisis económica. No sé, ¿qué pensáis?
Yo creo que no, porque a mí me fastidia mucho el mal tratamiento que se da a las mulas, por ejemplo, los monográficos.
A
Eh,
pesar de estar
pero sí,
hablando de la
tienes
defensa de
razón.
los animales.
No,
Hombre,
no, pero quiero
a lo
decir.
mejor yo sé que tenemos gente súper fiel y que nos lleva escuchando a tiempo, pero yo creo que deberías aclarar el concepto de las mulas porque no, a lo mejor alguien que no esté familiarizado con los términos que usamos no ubica ese tipo de publicación.
Pues una mula es que es una mezcla de caballo y burro o algo así, ¿no?
Correcto.
Que,
Amén.
y que por sí
Exacto.
misma es estéril. Eso.
Que en inglés se llama
Bueno,
mule.
aclarado y se pronuncia chuntu.
Se pronuncia chuntu. O cazulo en inglés. Los monográficos son, vamos a ver, cuando. Es que Chaosium, además, por algún motivo siempre llega tarde a todo. Llegó tarde a hacer una tienda web, llegó tarde a publicar en PDF. Una de las cosas que hicieron fue, pues bueno, si nos queréis mandar cosas, como no tenemos dinero para convertirlo en libros de verdad, lo que estaba. No, es así, básicamente. Lo que
Es
estaba
que es muy
haciendo es.
triste.
Bueno, pero. Bueno, han salido cosas. De hecho, hay un par de monográficos que se han
Sí.
convertido en libros. Oye, bienvenido sea, ¿no? Pero, vamos,
Oh, claro.
tienes razón. Pero dadas las circunstancias, o sea, Chaosium dijo, bueno, mandadnos un libro completo, maquetado por vosotros, nosotros le ponemos la portada y lo vendemos. Y os pagamos $250 por las primeras 500 copias, creo recordar. Entonces hacía una pequeña tiradita, supongo que en láser, de 500 copias, y la iban ventilando. Pero creo que es solo distribución directa desde ellos. Y bueno, el problema es que, claro, pues había algunas buenas, otras malas. Pero no les dedicaban ninguna atención. Se suponía que había un editor y un corrector de estilo y los libros estaban saliendo tal cual y con ilustraciones que ponía la gente que hacía en su casa. Entonces, pues bueno, hay cosas muy dignas y hay cosas muy muy lamentables, la verdad. O sea, que me refiero, con esto estoy intentando responder a Solomon, ¿no? Que no me parece una crisis de creatividad porque material hay
Ya.
a paletadas.
De todos modos, hay muy poca gente ahora, ¿no? En Caosión.
Chaosium ahora mismo tiene 6 personas, 3 de ellos full time, 2 a medias y uno que no te lo podría decir.
Pero que no te lo prohíbe el contrato.
No, no, no te lo puedo decir porque no lo tengo claro. O sea, hay
No, sí,
un.
pero los, a ver, los grandes cerebros de Caosium no se fueron de allí. Keith Gerber era de allí, ¿no?
Pero ten en cuenta que hay mucha gente que a nosotros nos suena, como Keith Herbert, como Lee, bueno, Lee Willis, mal ejemplo.
Está enfermo, ¿no?
Lee Willis está pocho el hombre.
Ya.
Que nunca estuvieron realmente en nómina. O sea, es que Chaosium nunca ha tenido más de 4 o 5 personas en nómina a tiempo completo, digamos, salvo la locura aquella de mitos. Entonces, era gente. La maldición de esto, ¿no? Era la gente que no vivía de esto, en ningún caso. O sea, el mismo Ken Hyde no vive de esto. ¿Vale? Entonces, pues bueno, era gente que más o menos colaboraba, o Daniel Harms, no vive de esto. Entonces. No es que se fueran, es que simplemente pues dejaron de trabajar porque no había. Es decir, no se les iba a poder pagar. De hecho, hay gente, pues bueno, Keith Gerber acabó montando MRP por su cuenta. Y gente que acabó trabajando para otras casas. Y bueno, John Tynes, que se fue a hacer videojuegos, que es el más listo.
Hace poco, a los que hicieron Más allá de las montañas de la locura se les debía todavía el dinero. Y
Eso decía Chas y yo me lo creo.
estamos hablando de un producto de hace unos cuantos años ya.
Más de 10 años. No, sí, más de 10 años.
Sí, bueno, lo publicó la factoría hace ya.
En el año 2000 salió, te lo puedo decir, porque monté yo la web en el 2001, y en el año 2000 salió Las Montañas de la Locura. Sí, que curiosamente ha cobrado antes la segunda edición que la primera, porque la segunda edición se la han pagado los alemanes de Pegasus. Que ha dicho Crank que sí que lo va a editar en inglés, pero vamos. Ya veremos. MRP está diciendo que igual traduce las cosas de Pegasus. Por leerlo un poco todo, ya sabéis. Que MRP igual traduce en inglés las cosas de Pegasus Spiele.
Hombre,
Pero bueno, entonces.
podemos
Perdón.
creo que seguir enlazando un poco el hilo histórico, si tú me lo permites. No sé si es un salto un poco osado, Scoop.
Dímelo a mí.
El hecho de poner sobre el tapete, que supongo que es también un poco el desencadenante de este debate, las dos ediciones de las 30 aniversario de Call of Cthulhu, la francesa por un lado de Sangs de Tour y la de Chaosium por otro.
Yo, corrígeme si me equivoco, porque ahí estoy un poco
Te
despegado.
equivocas.
Gracias. La edición 25 aniversario, que tiene 5 añitos, y la edición 30 aniversario de Chaosium son exactamente el mismo libro dentro, ¿verdad? Si quitamos las tapas.
En teoría sí.
No, no, macho, es que.
No, no, yo también lo estaba
La
pensando, ¿eh? Cuando lo he visto en la web, sí.
crítica saltó, o al menos yo lo leí en los foros de Yogg-Sothoth de esa manera, a raíz de que uno de los diseñadores maquetistas de MRP comentaba que tenía en sus manos las dos ediciones porque se las había comprado y que la comparativa era atroz porque la edición 30 del aniversario era 25 con otro ennomado y claro, comparando con las cosas que hemos estado comentando antes de la llamada de Cthulhu en Sands de Tour, pues vamos, la noche y el día.
De todos modos, esto ya pasó, llevan tiempo pasando. Acordaos de la reedición de La Maldición de los Chonians, que le pasa a tres cuartos de lo mismo. Está claro que en Caosium tienen muy poca mano de obra para dedicar a los libros, y eso se nota. Y si estás tú solo, pues se nota, pero si tienes competencia que está muy activa y sacando cosas buenas, pues se nota mucho más.
Hombre, con la maldición de los Thonians también tiene la gracia de que la gente dio un pie a la esperanza con el tema de que se doblase el tamaño del suplemento y no solo se dobla el tamaño del suplemento, sino también el tipo de letra.
Es que es como el chiste, los típicos chistes de Mortadelo, ¿no? Le vamos a doblar el sueldo y te dan los billetes doblados.
Sí.
Pues es un poco así.
¿Creéis? Porque una de las cosas que a mí me llama la atención de que la edición 25 en 30 aniversario sean iguales, aparte de que no haya habido nueva maquetación o nuevos dibujos, es que es un reglamento que no ha cambiado nada. Y de hecho es un reglamento que prácticamente no ha cambiado nada desde el año 81. ¿Creéis que eso ha jugado a favor o ha jugado en contra? Que durante 30 años no haya cambiado el reglamento. Es decir, ¿demuestra que es terriblemente sólido? ¿O pensáis que se han ido dejando cosas por el camino y que ya chirría y suena viejo?
Yo no soy ningún as en estadística, pero hasta donde lo conozco de hablar con amigos míos, los porcentuales que funcionan en el sistema al estilo de BRP están para lo que están. Entonces, no sé yo hasta qué punto con ese tipo de reglamento puedes jugar para ampliarlo. Al principio, cuando comentabas lo de RuneQuest, pues yo pensaba, pues no sé cómo será la ambientación de Glorantha, no he tenido el gusto, pero muy heroico no puede ser, porque yo he jugado al Elric de BRP y a la hora de estadísticas cualquier bicho te pega. Puesto dentro de la fantasía medieval, no me cuadra mucho el sistema de BRP porque para un sistema realista es muy lógico y es muy causal y no funciona bien para la fantasía, vamos, creo yo.
¿Más opiniones?
Hombre, yo creo que sí que se ha quedado un poco antiguo. Y el rastro, por ejemplo, lo demuestra. El rastro de Cthulhu te hace ver que, por ejemplo, el sistema de cordura pues se podría retocar. Eso de separar estabilidad y cordura para mí es un gran acierto. Porque retrata mejor a los personajes de los relatos de Lovecraft. Luego, el sistema de percentiles y tal, está muy bien en cuanto a sencillez, pero ya te está como obligando, ¿no?, a que crees personajes muy muy especializados, porque si empiezas a repartir porcentaje en todas las habilidades, tu personaje es un inútil que no es capaz de hacer nada. O sea, yo he llevado personajes que se mutilaban con sus armas. Porque sí, sí, y me traumatizaron completamente en el juego.
Me encargo.
De todos modos, podemos tener... bueno, más o menos coincido con lo que has dicho, pero podemos tener esperanza, creo yo, de que la séptima edición, que por cierto está anunciada para el año que viene, si no recuerdo mal, pues no vuelva a ser la misma de todas las anteriores, cambiando un par de letras y...
La tapa roja.
Y la tapa roja.
O sea, de verde a marrón.
De hecho, va a poner la llamada de Chuntu. O sea, va a ser un cambio radical.
Yo entiendo que radical no puede ser, porque al final no puedes perder la retrocompatibilidad con el material que has editado.
Claro.
Pero...
Hombre. Ya, pero hay costumbres malas. Si os fijáis en los manuales, lo que han hecho es ir cogiendo todos los hechizos que salían en suplementos, que normalmente solo tenían sentido dentro de la aventura en la que se usaban, y los han metido a saco tal cual, sin cambiar ni una letra, en el básico. Claro, la sección de hechizos y de objetos mágicos del básico, pues ya es ridícula. Yo como aficionado valoraría mucho más un concepto de magia de la llamada, al estilo de lo que hizo Ken Hyde para el rastro con
Rough Magic.
Magia en bruto.
Lo tradujeron por magia en bruto aquí.
Sí, es que hay gente que hace cada cosa. Y valoraría mucho más eso que volver a meter todo lo que ha salido en las mulas de hechizos y de tal, que francamente no tiene mucho sentido, porque si uno se lee los hechizos de los relatos de Lovecraft, son cualquier cosa menos la cosa clara y con características definidas típica de los juegos de rol tradicionales.
Menos un D6 de... Vale, entonces, siguiendo hacia adelante, ¿quién pensáis que va a marcar...? Es decir, yo sí veo, por ejemplo, muchísima diferencia del tipo de partidas que salía en el año 88, 89... que casi eran dungeons en muchos casos, al tipo de partida que se está pudiendo editar en el año 2000, 2004 y actualmente. En ese sentido, ¿quién pensáis que está marcando la pauta? ¿Cómo pensáis que va a ser el mundo de los mitos de Chuntu en 4 o 5 años?
Pues mira, o sea, yo
va
me
a tirar
mojo. Por un lado, por un lado está la parte de Pelgrim, que yo creo que está en un proceso un poco iniciático, un poco como cuando estaba Caosium al principio, que literalmente en los primeros módulos habría algún dinosaurio por ahí perdido. La verdad es que me gusta por dónde trabajan, pero hasta que no decidan, si es que deciden tomar una línea homogénea por dónde tirar, está muy, muy de experimentación. Que van a tener su lado, porque además tiene un montón de fans. Luego yo creo que la tendencia en cuanto a seguir con el BRP clásico la va a marcar MRP, pero también admito que son gustos personales.
Salomón, por seguir las ruedas en este orden.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Flem. Yo creo que Pelgrim todavía tiene bastante que decir. Espero que también se centren un poquito, porque la verdad es que van un poco a salto de matas y dando muchos bandazos, ¿no?, en cuanto a ambientaciones. Pero es innegable que el BRP es el BRP y tiene una legión increíble de seguidores. De hecho, yo, aunque sea por blog, sigo jugando.
¿Entro?
No sé qué añadir a lo que habéis dicho. Ya es difícil saber por dónde irán los tiros. Lo que está.
¿Quién va a sacar el próximo clásico? Porque también nos quejamos mucho en BRP, ¿no? Salió Máscara, salió Beyond the Mountains of Madness.
Yo ahí estoy de acuerdo con mis...
¿Con tertulios?
Con tertulios, eso. Yo estoy de acuerdo con mis contertulios. Pelegrín está a punto de... Tiene que sacar un clásico, la verdad que lo necesita. Ha sacado suplementos sí, que han roto un poco los esquemas, que han sido muy creativos, muy originales, pero necesita algo gordo. Ellos lo saben. Están ahora preparando la macro campaña, que será su equivalente a las máscaras, que dé consistencia al juego. Yo creo que si lo consiguen van a llevar durante unos cuantos años la voz cantante. Además tiene una ventaja, que el sistema es suyo. No es como el BRP, que ahora es de todo el mundo, el sistema es suyo. Entonces, ellos controlan muy bien lo que sale y lo que no sale, con lo cual, en teoría, pueden mantener una calidad alta siempre que se mire lo que publican, cosa que Caosium dejó de hacer hace bastante tiempo.
Vale, y ahora una pregunta interesada por los últimos 4 minutos. ¿Cuándo salió la última edición de la llamada de Chuntu en castellano? Vosotros sabéis más que yo. Lo que fue la 5 o 6, creo, de la factoría.
A ver...
Año 98,
Pero fue la 5. ¿La factoría es la 5.6 o la
5.5?
La 5.5. Probamos. Hace un rato ya.
Porque luego sacaron la de lujo, pero yo creo que la de lujo seguía siendo la 5.5.
Sí, de hecho,
sí, sí, era la misma.
Exactamente la misma, ¿no? Cambiando,
sí, creo que sí.
De todos modos, la 5.5 y la 5, que si no recuerdo mal, salió en catalán. Ya hablamos de época de Yoc, o sea, nos vamos unos cuantos
ese
años.
Sí, que era la Pel, de hecho, la Pel. Entonces.
La crida.
La 11 años, 11 años, ¿no? Sin un manual de la llamada de Chunto en castellano. ¿Qué puede pasar en el futuro cercano? Por cerrar el debate otra vez en casa, si os parece bien.
¿Pero te refieres aquí, en el mercado español?
En lengua castellana, es decir, ¿a qué está jugando la gente? ¿Qué alternativas hay? ¿Se ha vendido todo el mundo al rastro? ¿La gente está comprando VRP en inglés?
Hombre, yo por ejemplo, por dar un poco de experiencia, en el sentir, cuando estuve el año pasado en las jornadas Ludo Ergo Sum, sí que me comentaron algunas personas que se sentían un poco desplazadas por el torbellino de Pelgrane, comparado con su ansia de BRP que parecía que había barrido un poco. Yo creo que será bien recibido. Lo que no sé es si no aporta nada nuevo, nada que sea más allá de las reglas. Y es que además ahora mismo cualquier suplemento, cualquier básico que salga de Call of Cthulhu se va a tener que comparar con la edición francesa, y eso es un enemigo grande a batir.
Pero vosotros pensáis que eso es cierto, perdona, o sea, nosotros sí, ¿vale? Lo comparamos, pero el aficionado medio se ha enterado, para empezar, de que hay una edición francesa, ¿le importa?
Yo creo que no.
Si entra al foro, sí.
Vale.
No,
pero para en general es posible que no. Es posible.
¿En el foro de Edge se ha comentado? Yo es que no paso
por eso. No puedo decirlo, pero... No por contrato, sino porque no lo he mirado. Pero...
No, yo creo que no. Honestamente, yo creo que no lo comento.
Sí, lo han comentado.
Sí, lo han comentado.
Hoy o ayer. Bueno, no hoy, no ayer, porque como oiréis esto en el futuro, luego se comentó en el pasado.
No hay hoy
futuro,
ni ayer, salvo para la gente de GIF.
Yo creo que se ha comentado hace poco. Vale, pero bueno, que estamos en... Pero qué más da, ¿no? Sí, lo importante es que salga una edición digna y sobre todo que reactive el mundillo de los mitos, del rol de los mitos, porque tampoco se hablan muchas cosas del rastro en castellano.
Eso también iba a comentar, que espero que no, que esto, el que vaya a salir la llamada de Cthulhu, no haga que el rastro de Cthulhu desaparezca, cosa que ya pasó por ejemplo en Edge con la línea del juego de rol de Conan. Sacaron el básico, 4 suplementos y adiós muy buenas.
Bueno, y
ya,
y
bueno, también ha salido Chuntutec. Bueno, perdón, Chuntutec.
Chuntutec.
Que también está ahí un poquillo parada, ¿no? Salió, me parece, a primeros de año. Y estamos,
sí,
ya en otoño.
Ese es el miedo que da el mercado español.
Tendrá que salir, digo yo, que la pantalla, espero.
Todos esperamos, ¿no? Que lo anuncien ya. ¿Sabes?
Bueno,
que...
está traducida, ¿no? La pantalla, de hecho.
Sí. Veamos que la pantalla, si la habéis visto. Bueno, es interesante, pero no. A mí no me gusta el detalle de que no tenga un módulo. Ya cuando salga lo hablaremos. Pero yo creo que Chulutec lo que necesita precisamente son buenos módulos. Porque honestamente los del básico, incluso los del BMC, no me convencen. Pero bueno, estamos ahí. ¿Quién se atreve a saber lo que deparará el futuro?
Bueno, nosotros intentamos poner nuestro granito de arena con Tulu de 100, que espero que esté en la calle cuando la gente esté oyendo esto. Y abiertos a cualquier tipo de crítica, sugerencia, comentario. Y con esta cuña de publicidad, que espero que los chicos de sonido no me quiten, vamos a cerrar el debate hoy y vamos al consultorio profundo Segismundo, que está hirviendo.
Ciertamente tenemos miles y miles de preguntas, de las que hemos elegido dos. ¿Flem?
Vamos a ver. Leo textualmente. Aparte de la magnífica e insuperable leyenda.net, ¿conoces alguna otra web o blog lovecraftiano que valga la pena?
La pregunta, la respuesta obvia es no hace falta nada más allá de leyenda.net. Bien, sí. Ya, en serio, la verdad que así como el mercado comercial castellano no está muy boyante, el tema de webs de aficionados entregados a este tipo de juegos, yo creo que va muy muy bien.
Bueno, yo creo que los tres foros de referencia del tema de Chuntu son leyenda.net, por supuesto, sectarios.org, pero que está igual más centrado en tablero y el juego de cartas. Nacótica, hay una algo así, ¿no? Hay un foro también, Nacóticos, no, ese no lo tengo yo muy fichado. Y luego hay un blog estupendo, susurros desde la oscuridad.blogspot.com, que es de nuestro compañero Nedam. ¡Hola, Nedam! Que bueno, la ventaja que tiene para el aficionado, la ventaja que tiene este foro es que Nedam se compra todo lo que sale, es un defecto que tiene, un cerebral, se compra absolutamente todo lo que sale y se dedica a hacer fotoreseñas. Entonces cualquiera que tenga interés en algún material, tanto en castellano como en inglés, tanto de juego como de merchandising relacionado con los mitos, probablemente si va a susurros desde la oscuridad.blogspot.com encontrará una fotoreseña. Para mostrar un botón, creo que han sido 70 fotos de la edición francesa de la llamada de Chuntu esta semana que ha publicado.
Sí, que un poco más y no necesitamos ni comprarnos el libro.
Exactamente, lo tenemos en grandote y lo tenemos.
Pero no lo critiquéis por ser un diletante de nivel 10, hombre.
No, no, yo estoy encantado.
Es más claro. Diletante que todos nosotros juntos, vamos.
Sí, Nedan se le ocurra mucho. Lo que pasa es que estaba buscando un nuevo nombre para el blog, o sea que igual, vale, si dejas pasar mucho tiempo, ya vais y no está ahí. Está en otro sitio. Estaba buscando un dominio, pero bueno. Pero sí, la verdad es que, y muchos otros blogs que podríamos mencionar, la verdad es que, como decía, está claro que hay afición. No sé si es que somos pocos y muy entregados y por eso hacemos mucho ruido, pero luego cuando sacan las editoriales cosas no los compra nadie porque somos cuatro gatos. Pero la verdad que no nos podemos quejar.
Venga, aclarado, más preguntas.
Pregunta número 2. ¿Por qué un investigador tiene que invertir, tantas y tantas horas y tantos días en leer y comprender un libro relacionado o basado con mitos de Cthulhu?
De Chuntu. Esto no estaba respondido en un manual, que venía una explicación muy buena de que este tipo de libros está escrito por dementes, no tiene sentido, no tiene un índice, no tiene numeración en las páginas, es un caos, empieza a hablar de una cosa, luego pasa a hablar de otra, todos los secretos son herméticos y se alude a ellos sutilmente con metáforas extrañas y tal. Yo creo que esa explicación era muy buena de por qué cuesta tanto y ya realmente de qué van estos tomos.
Sumado al hecho de que los pergaminos se deterioran, la tinta se evapora un poquito.
Sí, aparte que no es como leer una novela. O sea, digamos que lo que tiene que hacer es interpretar una especie de tratado de magia o adivinar qué es lo que quiere decir ese tipo loco que lo ha escrito. Y luego, si estamos hablando de un manuscrito, yo os diré por experiencia que un manuscrito ya escrito por un escribano, cuesta. O sea, tú una página de un escribano con buena letra te puede costar más de una tarde, para intentar leerla e intentar descifrar abreviaturas. Entonces, no te cuento lo que te puede costar lo que ha escrito un loco.
Sí, yo,
de todos modos,
perdón,
dime, es propio.
No, decía que yo creo que aquí la diferencia es que los tomos de los mitos normalmente no se leen, sino que se estudian, ¿no? Retomando
claro,
un poco
eso
lo que
también,
decía
claro.
Solomón, que probablemente tengas que buscar en terceros libros para entender, pues habrá una carta astral, por ejemplo, que necesite referencias, o habrá una referencia a una deidad babilónica y tendrás que intentar saber algo más sobre ella para poder seguir lo que te está contando el texto.
Exacto,
¿no?
Una
Entonces,
palabra
no
que es una clave.
Y que no es una lectura lineal, sino que implica una comprensión. En Los sueños de la casa de la bruja te lo explican en el momento que estudia un poco las matemáticas que van por detrás del asunto, y es cuando comprende qué tipos de matemáticas son y cómo qué implica eso en sus conocimientos cuando sus pilares un poco se derrumban, que no es leer y decir anda.
De todos modos, la pregunta tiene su enjundia porque, claro, cuesta mucho, pero luego en el momento crítico los personajes encuentran un libro, encuentran inmediato la página relevante y en un pispás saben lo que tienen que hacer para acabar con el ritual malévolo.
Para mí ese es uno de los problemas de BRP tal como está hecho, ¿no? Lo de encuentras un diario, vale, me lo leo. Se lo leen En ese momento se para toda la acción, se para el planeta para que este señor se lea el diario entero y encuentre esos cuatro párrafos resaltados que son los que dan la pista clave de lo que estaba ocurriendo.
Hombre, en Pellgrane tenemos el otro problema. Cuando viene un sujeto de Pellgrane a tus partidas y te apunta con una pipa en la cabeza, animando a que des las pistas quieras o no.
Sí, son los dos extremos, ¿no? Uno que por una tirada fallida puedes cargarte una aventura muy bien preparada, y otro que no hay modo de que fallen los tíos. Estás deseando ponérselo difícil y no hay manera.
Porque como todos sabemos, el rol consiste en el máster contra los jugadores.
Hombre, pero en estos juegos de horror una parte de sufrimiento es esencial, pues, si no, ¿qué gracia tiene?
Pues bueno, es algo que, si os parece, retomaremos en próximos programas. Quedan varios cabos sin atar, afortunadamente, que podremos recoger para hacer programas interesantes en el futuro. Y creo que esto ha sido más o menos lo que teníamos para hoy. Creo que hemos cubierto el tiempo bastante bien y creo que hemos sido ordenados para que. Muchas gracias, Misne. Muchas gracias, Berger. Las dos personas que se encargan de la edición de sonido no sufren ni sudan demasiado esta vez. Entropía, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos vosotros.
Entropía, que es el webmaster de www.leyenda.net. No dejéis de visitarla. Flem, encantado un día más.
Nos vemos.
Solomon, ¿te queda cordura todavía o...?
Todavía tengo reserva.
O sea, que contamos contigo la próxima vez.
Por supuesto.
Pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a mí mismo, que también ha estado al fin y al cabo, y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Que son los que hacéis posibles que mantengamos la afición por seguir grabando esto. Y con esto, aquí nos quedamos.
Se cayó de mierda, se cayó de mierda.